¿Quién puede estar en su presencia?
¿Quién subirá al monte del Señor?
El de manos limpias y de corazón puro.
Y el que no usó su lengua para el mal, ni sus labios para hablar engaño. ¿Quieres estar en la presencia del Señor? ¿Por qué buscas a Dios?
¿Para sentirte bien? ¿Para obtener beneficios? ¿Para que te resuelva los problemas que tienes? ¿Por qué buscas a Dios? ¿O estás buscando a Dios o no? ¿Tú lo estás buscando o no lo estás buscando? Y si lo estás buscando, ¿por qué le buscas? Y cuando le estás buscando, ¿qué le estás buscando? ¿Su mano o su rostro? ¿Que te dé algo? O que tú puedas estar en su presencia y estar con él sin pensar en ti mismo, unir tu alma con su espíritu. Bitul nefesh, eliminación del alma. En la presencia de Hashem. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué vienes a esta reunión? ¿Quieres tener cosas que te hagan cosquillas en los oídos? ¿Quieres tener información del futuro? ¿Quieres saber todo el plan para que tú puedas hacer tus arreglos en tu casa para estar todo preparado para las cosas que van a venir y no depender del Eterno? ¿Quieres saber acerca del futuro? ¿Cuál es el plan que tienes? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu motivo? ¿Por qué has venido? ¿Sabes por qué he venido? Yo he venido aquí porque quiero cumplir la voluntad de Dios. Yo no busco nada para mí mismo. Yo quiero que su voluntad se haga en mi vida. Una de las oraciones más importantes que una persona puede tener, judía o no judía, hombre o mujer, anciano o niño, es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, en mi vida. Estoy dispuesto a eliminar mis propios deseos, eliminar mis propios pensamientos, eliminar mis propias aspiraciones, eliminar mis propias necesidades, solamente con un motivo, y es cumplir con la voluntad de mi Creador. Viajo por todo el mundo, casi, no tanto en los países orientales, pero en todo el mundo occidental, desde Europa para el fin del mundo, Baja California. Y he visto mucha gente, y me pregunto, ¿qué están buscando las personas? ¿Qué buscan? Es obvio que el cielo está haciendo cosas grandes en este tiempo. Es obvio que el cielo está presionando de una forma especial para que las personas en este mundo entren en la recta final antes de la introducción de su ungido en este mundo, cuando va a haber un cambio radical en todo el mundo. Hay una recta final, hay unos sucesos finales antes de la venida del Mesías, y el cielo está poniendo presión y mucha gente siente esta presión y está en todo el mundo, y especialmente las personas que son sensibles espiritualmente están sintiendo que el cielo está reclamando algo y está diciendo: volved a los caminos antiguos, tenéis que mirar hacia Jerusalén, tenéis que escuchar las cosas que salen de Israel, escuchar la Torá de Hashem que sale desde Jerusalén, porque está escrito: Ki mitzion tetze Torá udvar Hashem Yerushalayim, porque desde Sion saldrá la Torá y la palabra del Eterno desde Jerusalén. La gente empieza a tener sensibilidad espiritual y voltearse hacia Jerusalén, hacia Israel, para tener alguna, sienten algo, ahí hay algo, y hay una moda hebrea, hay una moda judía en el mundo, y muchos no saben qué hacer. Algunos piensan que son judíos, algunos sienten que son judíos, algunos quieren ser judíos y no saben, algunos no quieren ser judíos, algunos se hacen más judíos que Judá, y algunos se vuelven en contra y se vuelven más antijudíos que no sé quién. Y hay mucha revolución en todo el mundo. Muchos grupos surgen, muchas ideas, mucha confusión. ¿Qué está pasando? Lo que viene del cielo es puro. Pero lo que nosotros detectamos, lo que entendamos de las cosas que el cielo está diciendo, no siempre es correcto. Y interpretamos la luz del cielo de muchas formas diferentes. Algunos piensan que porque hay una moda hebrea, ahora todo el mundo tiene que ser judío. Circuncidarse los varones, convertirse, vivir la vida judía. Y eso no es correcto. Yeshua estaba reprendiendo a una comunidad, bueno, estaba hablando con una comunidad acá, las siete cartas a las siete congregaciones en el libro de Revelación. Dice que hay algunos que se llaman ser judíos y no lo son, sino mienten. El ponerse una kipá, el ir a un médico, hacer una operación, el aprender tres palabras hebreas, danzar danzas hebreas, no te vuelve judío. Hay tres cosas, y voy a llegar al tema, no se preocupen, tenemos hasta las seis. Pero tengo que hablar lo que Hashem pone en mi corazón, lo que creo que Él quiere que yo diga. Hay tres cosas bien importantes: cuerpo, alma y pacto. Muchos piensan que son judíos porque tienen cuerpo judío, en el sentido de apellidos judíos, ancestros que posiblemente eran judíos. Entonces su cuerpo es judío, sus genes, ellos nacieron con apellidos judíos, entonces piensan que son judíos. Si tienes un cuerpo judío, hablando un poquito entre comillas, no eres judío por eso, o judía. El tener apellidos judíos no te vuelve judío. Segundo, alma judía, y es un poco más profundo eso. Alguien siente que tengo alma judía y no estoy conforme donde estoy, quiero, me identifico con el pueblo judío, deseo ir a Israel, deseo aprender hebreo. Y es algo genuino, es algo de mi interior, que yo siento que soy parte de ese pueblo. Y no puedo comprobar ni con papeles ni con nada que soy judío. Pero hay una alma judía, y esa alma nunca va a descansar hasta encontrar que puede unirse otra vez con su familia judía. Pero uno que tiene alma judía no es judío. Si nació fuera de Israel, si nació fuera del pueblo. Y tenemos el tercer nivel, que es el pacto. Para ser judío hay que estar en un pacto. El pacto de la circuncisión y el pacto de Sinaí, que el Eterno hizo con los que salieron de Egipto. El pueblo físico, las 12 tribus que salieron de Egipto, estaban debajo de la montaña y el Eterno entró en un pacto con ese pueblo. Y todos aquellos que entran en el pacto con ese pueblo, por nacimiento o por conversión auténtica, avalada por las autoridades de ese pueblo, están dentro del pacto. Los que no han hecho esto, los que no han entrado en el pacto, no son judíos. Entonces tenemos que diferenciar entre cosas. Uno puede tener, soy descendiente de judíos, tengo deseo, tengo alma judía, pero eso no me hace judío. Entonces tenemos que definir bien cuáles son las cosas y no mentir diciendo que soy judío cuando no lo soy. En todo este proceso queremos ayudar a las personas a encontrar una identidad propia, porque en toda esta revelación, esta renovación y restauración, que según entiendo son como 44 años, según los estudios que me han llegado, hasta la venida del Mesías, los últimos 44 años es un tiempo de restauración. Estamos viviendo en ese tiempo ahora. Por un lado, el Eterno está clamando a las chispas de santidad que están en el mundo de las clipot, para el que me entienda, no sé si todos entienden este lenguaje. Las chispas de santidad que el Eterno ha creado en el mundo de la impureza están sintiendo que necesitan volver a casa, necesitan volver a Israel, al mundo de la santidad. Y eso es muy bueno. El camino de muchos aquí es un camino de búsqueda, de retomar una identidad. Pero yo diría que muy pocos aquí deben entrar en el pacto de la circuncisión. Tanto hombres como mujeres, porque las mujeres también pueden estar en el pacto de la circuncisión sin estar circuncidadas, porque no hay nada de circuncisión para mujeres. Pero estamos hablando de un concepto de pacto. Y un pacto es un pacto, no es una operación física. O sea, el hecho de operarse físicamente no significa que entras en el pacto. Se llama Brit Milá en hebreo, y Brit es el pacto. Y Milá es la circuncisión. El pacto de circuncisión es lo que te hace estar dentro del pacto. Puedes tener Milá, pero no Brit. ¿Cómo se obtiene Brit? A través de las autoridades competentes. Un Beit Din, 3 jueces, Dayanim, reconocidos por el pueblo. Imagínate que ahora fulano de tal dice que ahora voy a montar mi propio ejército aquí en Guatemala. Y empieza a vestirse de soldado, de general, se viste de general. Y tiene unos cuantos consigo, todos empiezan a vestirse de guerreros. Y van por las calles, marchando. ¿Cuánto tiempo crees que duraría ese juego? Hasta que vinieran los verdaderos, el verdadero ejército, los policías de Guatemala, y dicen, ¿qué tal? Yo creo que esto no es legal hacer eso, ¿verdad? Si quieres pertenecer al ejército, tienes que seguir las reglas del ejército. No intentar a producir un propio ejército con otro general que no tiene la autoridad del ejército. Si no, eso es peligroso. No nos engañemos. Hay reglas en el pueblo que hay que seguir.
y no podemos saltar esas reglas.
Y si queremos la bendición de Hashem, tenemos que caminar en la verdad. La verdad nos hace libres y la verdad nos ayuda a hacer las cosas correctas. Mucha gente piensa que cuando salen del cristianismo no quieren ya ser cristianos, pero quieren estar cerca del Dios de Israel. Y la única forma es hacerse judío, piensan. Y ahí tenemos una confusión. Porque hacerse judío no es para todo el mundo. Acuérdate en el tiempo de Salomón el rey, cuando vinieron de todas las naciones a Israel. Escucharon de la sabiduría del rey. Venían de Sabá, una mujer, una reina, venía con toda su pompa y gente. Venían de Líbano, de todas las naciones, para escuchar la sabiduría de este rey que el Eterno había dado, sabiduría fantástica. Pero a ninguna de esas personas el rey dijo que tenía que convertirse en judío. Además, vino un hombre leproso del ejército de Siria, un general del ejército que tenía lepra, no era lepra exactamente, era tzaraat, que es una enfermedad que no existe hoy en día porque no hay templo. Es una plaga por causa de ciertos pecados que vienen sobre las personas cuando hay templo. Cuando hay personas que hacen ciertos pecados. Y entonces este tenía esta plaga y venía a Israel. Y un profeta fue enviado por el Eterno a sanar a este hombre. Y él bajó al Yardén y se sumergió 7 veces, su piel se volvió como un niño, fue sanado totalmente y estaba muy contento. Y él dice, yo no voy a dar culto a otros dioses porque yo sé que hay un solo Dios, el Dios de Israel. Pero el profeta no le dijo que se convirtiera en israelita, en judío, tampoco. Le mandó a su casa y él tenía un problema porque estaba sirviendo al rey de Siria. Y el rey de Siria era un idólatra. Y él entraba en el templo de Rimón, creo que se llamaba. Y el siervo estaba preocupado porque sabe que si yo me inclino ante un dios falso, yo pierdo mi salvación. Ahora había tenido un encuentro real con el Dios vivo, el Dios de Israel. Había sido sanado, había sido tocado su alma, había sido recibido vida. Y tenía fe, confianza, y quería ser fiel al único que existe. Entonces dice, yo tengo un problema, ¿ahora qué voy a hacer? Que mi señor, yo tengo que apoyar su brazo cuando él va a adorar en el templo pagano. Y inclinarse ante este Dios, que no, yo no quiero servir más. Y tengo que inclinar mis rodillas. ¿Qué hago, profeta? Yo no quiero pecar. Y el profeta, no te preocupes, Shalom Aleja. ¿Sabes por qué? Porque en su corazón no se inclinó. Se inclinó con sus rodillas para que no le cortaran la cabeza, pero su corazón no se inclinó ante ese Dios. Y el profeta lo permitió. Fíjate. Pero no le dijo, quédate aquí, hazte judío, ponte tzitzit y tefilín, vamos a vivir la vida judía. No, vete a tu tierra, sirve al Dios de Israel allí, en tu pueblo. Y sé tú, pero no adores a otros dioses. Tenemos muchos ejemplos de estos en toda la escritura. Y este grupo de personas que venían de fuera, que se acercaban al pueblo de Israel, fueron llamados en los salmos los temerosos de Dios. Yirei Elohim. Yirei Elohim. Los temerosos de Dios. Y tú ves, por ejemplo, en el Salmo 118, creo que es. Dice, casa de Israel, casa de Aarón, los que teméis al Eterno, ¿quiénes son estos que temen? Que no son ni Aarón, ni Leví, ni Israel, los temerosos de Dios. ¿Quiénes son? Aquellos de las naciones que estaban sirviendo al único Dios de Israel, sin hacerse judíos. Es decir, hay un camino para los no judíos, para vivir la vida de Israel, la vida junto con el Dios vivo, sin ser judíos. Si sales del cristianismo, no necesitas ser judío para servir a Dios. Tú puedes servir a Dios como guatemalteco sin ser cristiano. Y puedes estar dentro de lo que yo llamo el marco del judaísmo universal, donde están los temerosos de Dios de las naciones. Y tú tienes el derecho de cumplir más mandamientos que los necesarios. Hay 7 mandamientos necesarios, obligatorios para todos. Pero tú puedes hacer mucho más si quieres. No necesariamente tienes que hacerte judío. Y tú puedes elegir. Estás invitado a celebrar Shabbat con nosotros. Pero no estás obligado. Porque si estuvieras obligado a guardar el Shabbat como los judíos, no podrías arrancar el carro en Shabbat. No podrías cocinar en Shabbat. No podrías salir de tu casa con una llave en el bolsillo, porque pasas de un lugar privado a un lugar público. Y eso es llevar carga, y eso es melajá, y eso es quebrantar el Shabbat. No puedes cargar nada en Shabbat. Si quieres cumplir con los mandamientos de los judíos, tienes que ser fiel a los mandamientos que son judíos, si quieres ser judío. Y el que quiere convertirse puede, pero no es recomendable. Los rabinos no lo recomiendan. El rabí Shaul, apóstol Pablo, tampoco lo recomendó. El que fue llamado incircunciso no se circuncide. ¿Por qué? Porque no todos fuimos creados para ser judíos. Hay un camino para los no judíos, temerosos de Dios, dentro del plan del Creador, cumplir con su voluntad, no la mía. Y hay mucha libertad para los temerosos de Dios de las naciones, los justos de las naciones, mucha libertad para cumplir o para dejar de cumplir, pero hay ciertas cosas que son obligatorias. Por ejemplo, no adorar a otros dioses. Todo tipo de idolatría está prohibida. También está prohibido blasfemar. También está prohibido asesinar. El aborto es un asesinato. Aborto provocado. También está prohibido cometer adulterio y todo lo que es pecado sexual. Prohibido tener relaciones sexuales sin estar casados, hombre y mujer. El sexo está permitido solamente entre hombre y mujer que tienen un pacto de matrimonio. Fuera de eso, todo sexo está prohibido. Todo. Y dijo el rabino Shaul, debéis saber que ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios y el Mesías. Ningún fornicario tiene herencia en el mundo venidero. Si quieres pasar al mundo venidero, tienes que dejar ese pecado. También está prohibido hurtar, robar. Eso implica que si yo tomo un préstamo y no lo devuelvo, estoy pecando. Estoy hurtando y no tengo. La mano de Dios estará en contra de mí. Tengo maldición en mi economía. Las cosas van mal. Si no ahora, pero mañana. Pero va, lo que yo siembro hoy, lo voy a recoger mañana. Y ahora voy a ser un poquito más fuerte, porque yo no sé si voy a volver aquí. Pero como amo a todos los que están aquí, los que no están y los que escuchan esta grabación, tengo que decir la verdad, porque la verdad nos ayuda a salir de la mentira. Y no quiero hacer preguntas, solamente quiero, casi me quiero esconder y decir esto. No esconder, dice. El momento cuando yo estoy utilizando música copiada de un disco que tiene copyright, estoy hurtando. Si alguien grabó un disco y ese disco tiene copyright, derecho de autoría, y yo hago una copia de ese disco sin preguntar al autor que hizo ese disco, sin pagarle una cuota, yo le estoy robando. No está permitido. Si yo uso un programa de informática en mi computadora que es una copia de un original de Microsoft, soy un ladrón. Entonces el Eterno está midiendo nuestras acciones. No tenemos derecho de hurtar en ninguna área de la vida. Y tenemos que arrepentirnos de esos pecados. Y otra cosa que sería peor, imagínate, que estamos cantando, danzando delante del Señor con un disco copiado. Estaríamos presentando al Señor materia robada. ¿Tú crees que es un sacrificio para Él? ¿Agradable? ¿Cómo podemos engañarnos tanto, amados, de hacer copias de los discos que tienen copyright sin permiso de los autores? Ahora, hay ciertas páginas de internet donde puedes bajar música, pero averigua bien que la página sea auténtica, que no sea una gente que está robando. Solamente usar música que tú has pagado por ella, has pagado el royalty, ¿cómo se llama aquí? Los derechos. Derechos de autoría. Y eso es legal, tú puedes comprar eso. Y si no, pues no compres. Si no tienes dinero, pues ¿para qué? Pero yo tengo que escuchar música, ¿por qué? Es que yo me siento bien con música robada. Tu alma está bien, pero tu espíritu está mal con Hashem. Tu mente está en perversidad. Si tú crees que puedes agradar al Eterno con música robada, siento tener que decir estas cosas, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados si queremos entrar en el mundo venidero. Y nosotros aspiramos 613 mandamientos cuando ni siquiera cumplimos los 7. Somos unos hipócritas. Ponemos tzitzit diciendo yo estoy cumpliendo los 613 mandamientos y estamos usando música pirata. Santidad. ¿Quién subirá a la presencia del Señor? El de manos limpias y corazón puro, el que no usó su lengua para la mentira y sus labios de hablar engaño. Bien, amados, nosotros estamos anunciando el tema de la venida del Mesías. Una de las cosas que más me llama la atención cuando leo sobre este tema es estar Mateo 24. Si tienes alguna Biblia contigo, puedes buscar Mateo 24. Cuando salió Yeshua del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Mas respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Aquí hay muchas preguntas. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió, ¿verdad? Tú miras ahora la explanada del templo, no tenemos el templo, tenemos restos del muro del templo, pero no tenemos el templo. Yo no sé si los discípulos se estaban refiriendo a los muros que rodeaban el templo o solamente el edificio de la gran casa que estaba ahí, el templo de Herodes. En el caso de que se refiriese a todo, todavía queda parte de esta profecía para ser cumplida, porque todavía tenemos el muro occidental donde estamos orando. Cuando voy a Jerusalén, ahí estoy orando. Muchas veces, no siempre. Porque hay muchas sinagogas también donde puedes orar. Entonces, si él estaba refiriéndose al edificio del templo, Y las murallas que rodeaban el templo todavía quedan piedra sobre piedra, ¿verdad? Porque está el muro, pero el edificio no está ahí. Entonces yo no sé cómo interpretar esto. Si se refiere al templo, entonces se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año... Bueno, el templo fue destruido en el año 70 de la era común. Y eso fue también una... un inicio de... del, como un, algo que... era un acto profético de lo que iba a venir en el futuro, posiblemente, no lo sé. Bueno, ellos preguntan, ¿cuándo sucederá esto? O sea, cuando el templo sea destruido. Que no se dejará piedra sobre piedra. Si habla del fin, todavía quedan piedras por derrumbar. Y me pregunto si eso va a suceder pronto, quizás. En la próxima guerra. Nosotros estamos ahora esperando guerras en Israel. Sabemos que las cosas se están calentando. No solamente en Israel, sino en todo el mundo. El espíritu antijudío, anti-israelita, anti-sionista está saliendo por el mundo y engañando a las naciones. Los reyes, los príncipes, los gobernantes están volviéndose en contra de los judíos por engaños, por mentiras de las, de los medios de comunicación. No conocen la verdad, ni de la verdad real política, ni la historia real del Oriente Medio, ni conocen las escrituras proféticas. Y por eso son engañados. Aman la mentira en lugar de la verdad. Y el que no ama la verdad, se engaña. Y es engañado. El Eterno envía un espíritu de engaño sobre la persona que no ama la verdad. Y busca la verdad. Y sigue la verdad cuando la conozca. Por eso se está levantando en todo el mundo ahora un espíritu muy feo. Y la situación en Europa en estos momentos es parecida a la situación antes de la toma de poder de Hitler al final de los años 40, de los 30. Entonces, nosotros estamos viendo como todo el mundo es como un rugir de las olas del mar que se está levantando contra el pueblo de Israel, y esto va a crear una guerra fuerte, una guerra fea contra nosotros. Y no sé si en esa guerra se van a derrumbar estas piedras que están ahí en el muro occidental, llamado Muro de los Lamentos, pero no es correcto, porque no estamos lamentándonos ahí. Es porque los ingleses y otros que oyen el hebreo, que estamos cantando ahí las alabanzas del Eterno, ellos piensan que estamos lamentándonos. Yo no sé si suena como lamentaciones, no sé, pero bueno, lo entendieron así los ingleses, creo, que pusieron ese nombre. Por eso nosotros no lo llamamos el muro de lamentaciones, lo llamamos el muro occidental, que es el muro occidental del templo que estuvo aquí hace 2000 años. Sea como sea, cuando el maestro habla aquí, él está respondiendo a las preguntas de sus discípulos. Una de ellas es ¿cuándo va a suceder esto? Cuando no queda la piedra sobre piedra, pero hay otras preguntas. ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ahí más concreto, porque el templo puede ser derrumbado antes de que sea el fin, pero parece ser que los discípulos entendían que la destrucción del templo tiene que ver con el fin, con la venida del Mesías. Señal de tu venida, es decir, señal de tu venida en el sentido de Ben David, en el sentido de rey gobernante que va a tomar el trono de David, su padre, y gobernar sobre Jerusalén, expulsar a los romanos, establecer paz, traer a las tribus perdidas, restablecer Israel y crear un gobierno de paz sobre toda la tierra. Esa es la meta. Muy parecido a Shlomo HaMelech, el rey Salomón, hijo de David. El hijo de David, físico directo, es el rey Salomón. Cuando el rey Salomón tomó el control sobre Israel, hubo paz en todo el mundo, prosperidad para todas las naciones, como hablamos antes. Y esa es una época en la historia de Israel que habla de lo que va a pasar en el futuro con el reinado del Mesías, hijo de David también. ¿Cuál es la señal de tu venida? Respondiendo Yeshua le dijo: mirad que nadie os engañe. Lo primero que dijo. Esto me habla a mí de que antes de su venida va a haber lo que hablamos antes. Y la confusión es producida por muchos factores. Por factores políticos, económicos, sociales, religiosos. Y lo que hablamos antes, la presión del cielo de restauración, que está diciendo a su pueblo: salid de Babilonia, pueblo mío. Volveos a los caminos antiguos. Preguntad por el camino de la Torá. Aprender quién era el Mesías de verdadero. Y su pueblo, conoce a su pueblo. ¿Cómo vamos a entender esto? Pero por otro lado hay otras fuentes, otras corrientes, otros poderes que están creando una religión mundial. Una super iglesia que va a reunir a todas las religiones del mundo, donde todos van a poder adorar a Dios a su manera. Una super iglesia. Y sabes que hay una diferencia entre una, ¿cómo lo digo? Lo voy a decir de otra forma. En la Biblia, en Tanaj y en los escritos mesiánicos, apostólicos, hay dos mujeres. Se habla de la mujer en Shir HaShirim, la hermanita. Dice, tenemos una hermana que no tiene pechos todavía. ¿Y qué vamos a hacer cuando preguntan por ella? ¿Cuándo se va a casar? Entonces, si es una puerta, vamos a cerrar esa puerta. Si es una muralla, vamos a poner adornos sobre esa muralla. Más o menos, un poquito libre la cita. Eso está en Cantar de los Cantares, capítulo 8, ¿verdad? Ahí habla de dos tipos de mujeres, una puerta y una muralla. Estas dos mujeres es el tema desde los primeros capítulos de Bereshit, de Génesis, hasta los últimos capítulos del libro de Revelación, Apocalipsis. Dos mujeres en toda la historia. Hay dos sistemas, dos tipos de pueblo de Dios, dos tipos de iglesia, si quieres llamarlo así, dos tipos de religiones. Una religión es la puerta y la otra es el muro. ¿Cuál es la diferencia entre una puerta y un muro? Una puerta es algo que tú puedes pasar y una mujer que es una puerta, es una mujer que puede permitir que cualquiera entre y salga libremente. No hay restricciones, entra y sale quien quiera. Eso se llama la prostituta, la ramera, en el libro de Revelaciones, la gran ramera. La muralla es la mujer que tiene una muralla grande, es decir, hasta aquí, pero nada más. Es la mujer santa. Esa mujer es llamada la novia. Hay dos mujeres, la ramera y la novia. ¿Tú qué eres? ¿Ramera o novia? ¿Eres parte de este grupo o del otro? Tú piensa. ¿Cuáles son las características de la gran ramera? Bueno, acabo de decir una palabra, la gran ramera, así se llama. La gran. La que quiere ser grande. La que no le importa tanto quién viene. Aquí puede pasar cualquiera, vivir como quiera, contar que esté dentro, muy bien. Puede seguir con sus cosas y hacer sus cosas, no importa tanto cómo vive. Aceptamos a todo el mundo. La puerta, la ramera, la gran. Y tiene la intención de abarcar todo el mundo. Y dice, yo y nadie más, así habla. Y va a perseguir a todos los que no quieren entrar en ese sistema. Y los que quieren salir son llamados herejes, son perseguidos, matados, asesinados, de forma abierta o secreta por esta gran ramera. Es la responsable de todo asesinato, desde Abel, el hermano de Caín, hasta el último que estaba mencionado en las escrituras hebreas en el tiempo de Yeshua, Zacarías, hijo de Berequías, en el segundo de Crónicas, que es el último libro de Tanaj. Es decir, este sistema es un sistema muy peligroso, y ese se está levantando ahora mismo. No te asombres cuando oigas rumores de que ya se están reuniendo los rabinos con los altos clérigos, con los altos musulmanes. ¿Cuál es el propósito? Formar una super iglesia. Esta es la gran ramera, compuesta por el judaísmo, el cristianismo, el islam y otras religiones. Yo diría el judaísmo apóstata. No te asombres cuando veas rabinos abrazando a representantes de otras religiones. Es el sistema de la gran ramera que estamos viendo ahora, que se está levantando. Acuérdate lo que dijo el maestro cuando da la parábola del sembrador, que un hombre que sembró buena semilla en su campo, y cuando él estaba durmiendo, vinieron otros, el enemigo, y sembró cizaña entre el trigo. Y los siervos del señor, que era el dueño del campo, se dieron cuenta cuando empezaron a brotar las semillas. Mira, pero mira aquí, no sembraste buena semilla aquí. Aquí hay un montón de cizaña. ¿Por qué? Ay, un enemigo ha hecho esto. ¿Quieres que salgamos a arrancar la cizaña para que quede solamente el trigo? No, porque es muy difícil ver la diferencia ahora. Difícil, porque si arrancáis la cizaña, a lo mejor arrancáis también algún trigo, y no quiero que nadie se pierda de los que son verdaderos. Entonces, espera hasta que venga el tiempo de la siega. Entonces veréis bien la diferencia. Entonces tenéis que salir. Y cuando llegó el tiempo de la siega, el dueño del campo dijo a los segadores, ahora primero salid a buscar la cizaña, a hacer manojos, a quemar la cizaña. Y esto es lo que está pasando ahora en el mundo. Se están reuniendo súper grande, cada vez más, uniéndose. Y esa es la unión entre las gavillas de la cizaña. Pronto serán quemados. Este sistema será quemado, destruido, eliminado por el gran Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Es la gran ramera. Y te digo, si tú eres parte de la gran ramera, huye por tu vida. Ahora tienes tiempo. Mañana puede ser tarde, porque vas a ser parte de sus plagas si no sales de ese sistema. La novia, por el otro lado, es una que no le importa la cantidad, sino la calidad. Como dicen aquí, calidad. Me gusta eso, calidad. Pero dicen otra cosa, no calidad, ¿no? Cabal, ¿verdad? Cabal. La Virgen. ¿Cómo? La Virgen, ¿quién es? La novia es la que tiene el muro, no permite que cualquier pase. Ella busca santidad, no cantidad. Si escribes, escribe: la novia busca santidad, no cantidad. Está más interesado en miembros en su grupo que vivan de forma limpia y pura. ¿Quién subirá al monte del Señor? Los de manos limpias, corazón puro y labios que no hablaron engaño. Ellos pueden entrar en la presencia del Eterno. La nueva Jerusalén, ¿cómo está descrita en el libro de Revelación? Una ciudad viniendo del cielo, y dice la santa ciudad, ¿verdad? Lo que caracteriza a la novia es la santidad. Lo que caracteriza a la ramera es la grandeza. La gran ramera y la santa ciudad. ¿Y santidad qué es santidad? Kedusha. Tiene que ver con apartarse de la impureza, de la idolatría, de los pecados. Y es más, la santidad tiene que ver con entrega. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad es la condición para la presencia de Dios entre nosotros. La verdadera Shejina, que es el Espíritu Santo, o el Espíritu de Santidad, porque se llama Ruach HaKodesh, no Ruach HaKedusha, sino Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. La novia tiene una muralla muy, muy gruesa. Si lees acerca de ella, ves que se habla de la muralla de ella. ¿Por qué tanto? ¿A quién me importa si tiene una muralla esta ciudad? Yo quiero ver lo que hay dentro. Es que el Eterno está hablándonos acerca de eso. Eso tiene que ver con nuestra dedicación, con nuestra actitud hacia las cosas impuras. Hay una gran diferencia entre ti y los demás. Tú no hablas como los demás. Tú no piensas como los demás. Tú no manejas el dinero como los demás. Tú no actúas como los demás. Tú no distribuyes el tiempo de tu semana como los demás. Tú eres santo, tú eres diferente. Eres dedicado, dedicada. ¿A qué? A servir al único Dios que existe, el Dios de Israel. El hombre no fue creado para hacer su propia voluntad. El hombre no fue creado para buscar sus propios placeres. El hombre no fue creado para ser feliz o buscar su felicidad. El hombre fue creado para cumplir el propósito por el cual fue creado. El creador tiene la sola potestad de marcar sus reglas para su creación, ¿verdad? El creador te ha creado con un propósito, y él quiere que tú hagas ciertas cosas, y si tú haces esas cosas, estás cumpliendo con el propósito de tu vida. Si no haces eso, no estás cumpliendo con el propósito de tu vida. Entonces, ¿qué buscas? ¿Tus propios deseos o los deseos del que te creó para algo? Y si él te creó para ser no judío, ¿por qué quieres ser judío? Perdóname si hablo así un poco fuerte. Es para hacernos despertar un poquito, por si acaso estuviéramos durmiendo. ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes? Todas salieron a encontrar al novio, ¿no? 10. Hablan de la totalidad. 10 en las escrituras hablan de la totalidad. 10 simboliza todo. 10 salieron. Todos querían estar en la boda del rey. Es que viene el rey, quiero estar en el mundo venidero, quiero pasar a la vida de resurrección. Todos queremos pasar ahí. Todas salieron. ¿Y qué pasó? 5 se durmieron o ¿cuántos se durmieron? 5 o no. Las 10 se durmieron. Todas se durmieron. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Yo creo que nosotros estamos durmiendo espiritualmente. Si supiéramos el tiempo que nos queda hasta que venga el Mesías, no estaríamos haciendo muchas cosas que estamos haciendo. Ay, ay, ay. Hace un año se murió mi padre. Fue muy duro.
pensaba que iba a vivir muchos años más. Tenía 77 años. Pero era fuerte. Y nosotros no pensábamos que íbamos a perder a nuestro papá tan rápido. Y yo estoy seguro que si él hubiera sabido que le quedaba poco tiempo de vida, no se hubiera empeñado en hacer ciertas cosas que él hizo al final de su vida. Porque él pensaba que tenía muchos años más. Si tú supieses que dentro de 5 meses vas a morir, ¿qué harías? Es que es difícil pensar así, ¿verdad? Pero hay mucha gente que pasa por eso. Viene una enfermedad mortal, dicen los médicos, tienes como unos meses, medio año quizás para vivir. ¿Cómo tú empiezas a pensar? Empiezas a revisar tu vida. ¿Estoy bien con Dios? ¿Qué he hecho? ¿Cómo he tratado a las personas? Yo voy a estar delante del trono de Dios dando cuentas de mi vida. ¿Puedo arreglar las cosas ahora? ¿Qué voy a hacer este tiempo que me queda? ¿Disfrutar? ¿Pensar en mí mismo? ¿O ajustar mi vida para estar bien con mi Creador el día cuando yo voy a estar delante de Él y dar cuenta de mi vida? ¿Qué es lo importante en nuestras vidas? ¿Ganar dinero? ¿Disfrutar? ¿O cumplir la voluntad de Dios? No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes que el único camino al éxito es el sufrimiento? No queremos sufrir, pero queremos el éxito. Queremos la resurrección, pero no queremos la muerte, que nos lleva a la resurrección. El único camino a la resurrección, ¿sabes cuál es? La muerte. El único camino para Yosef, para llegar a ser el segundo después del faraón en Egipto, ¿sabes cuál fue? El rechazo, metido en el pozo, ser esclavo, sufrir, aprender otro idioma, le quitaron todo, estaba lejos de su familia, le pusieron en la cárcel después de estar con una mujer imposible. El camino al éxito. Al final de su vida, él dijo, no os pese haberme vendido para acá, porque Dios ha hecho esto para que mucha gente se salve. Si él hubiera buscado sus propios placeres, no hubiera pasado a ese nivel de gloria que él tuvo. Bueno, ¿cuál es la primera advertencia del maestro acerca de los tiempos del fin? ¿Qué fue lo primero que dijo el maestro cuando le preguntaron por las señales del fin? Lo primero que dijo: mirad que nadie os engañe. Fue la primera que dijo. ¿Cómo podemos mirar eso? Yo me hago la pregunta. Si él me dijo eso como lo primero, porque es lo más importante, entonces, es decir, que en el tiempo del fin va a haber muchos engaños. Muchos engaños. Señal del fin. Del fin. Y tenemos que mirar bien que nadie nos engañe. ¿Cómo vamos a ver eso? Mirar lo que está escrito en el Tanaj, en las escrituras hebreas, en los profetas. Y sé sensible al espíritu de la verdad también. La palabra del espíritu, la Torah y la Shekhinah. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, se tradujo aquí en la Biblia de las Américas. Pero hay que analizar esa palabra. ¿Qué es Cristo? Es la traducción del hebreo Mashiach, que sería en español ungido. Entonces, si pensamos que, ¿cuántos hoy en día están diciendo yo soy el Cristo? No muchos, ¿verdad? Algunos que otros ahí por Japón, por ahí. ¿Cuántos dicen yo soy el Mesías? Pues no muchos. Pero dicen, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy. Pero quizás no hablan ni griego ni hebreo, sino quizás hablarán en español. ¿Qué dirán? Un ungido.
Los últimos 20 años, más o menos, ha surgido en el mundo evangélico, yo no sé, también quizás católico, el término ungido, unción. Se habla mucho de eso. Cuando yo era niño, que soy muy joven ahora, 52 tengo, pero cuando era más joven, 30 para abajo, no se usaba. Quizás sí, 30, sí, de verdad, 30, vamos a decir. Yo tenía como 25 años. Llevamos como 30 años con ese término, ungido. Pregunta a los ancianos que llevan muchos años en las iglesias evangélicas y pregunta si cuando eran jóvenes se hablaba de la palabra ungido, unción. Dicen, no, no se hablaba. Es una moda. Es un ungido. ¡Qué unción! ¿No será esto lo que el maestro está diciendo? Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy un ungido. Y engañarán a muchos. ¡Cuidado con los ungidos! Te pueden engañar porque vienen en el nombre de él y dicen yo soy un ungido. Y engañan a muchos. Y traen otro espíritu. Están creando la gran ramera. Grandes iglesias, grande televisión, grande, todo, grande, mucho dinero. Falsos maestros, falsos profetas. Habréis oído de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Todas las vírgenes se durmieron. Todas se durmieron. Pero llegó un momento, un clamor a la medianoche. ¡Viene el novio! Todas se despertaron. Pero no todas estaban preparadas. Solamente la mitad de las que salieron para entrar en el mundo venidero, entraron. ¿Seré yo parte de esas que no tendrán parte en el mundo venidero? ¿Qué necesito? Necesito aceite. ¿Qué significa eso? ¿Unción? ¿Hay una unción verdadera? ¿Hay un aceite correcto? ¿Aceite de oliva? ¿Qué es esto? Es aceite de oliva. Ah, yo amo eso. Trabajé en una fábrica de aceite de oliva en España un tiempo. La unción verdadera, el aceite verdadero, viene del Mesías de Israel. Del verdadero Mesías. Hay un falso Mesías también, que se va a levantar. Pero hay un verdadero Mesías, el que estuvo aquí y volverá. Y tú necesitas beber de él. Él dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que los que creían en él iban a recibir. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, porque Yeshua no había sido glorificado todavía. Juan 7, 37 al 39, si quieres escribir. Juan 7, 37 al 39. Para recibir ese aceite, para tener aceite en la lámpara, tú necesitas estudiar Tanaj. ¿Cuánto estás leyendo Tanaj? Tanaj significa, en el mundo cristiano, el Antiguo Testamento. Tanaj es Torah, Neviim, Ketuvim. Las tres partes de las escrituras hebreas. Acuérdate que la Biblia no es un libro cristiano. Como el judío, un judío está diciendo al otro judío, oye, tú sabes que los cristianos nos robaron todo. Y el otro dice, sí, hasta los 10 mandamientos, sí, pero no los guardaron. Tú necesitas empezar en Bereshit, en el primer libro de la Torah, en Génesis, a leer y hacerte la pregunta: ¿dónde está escrito acerca del Mesías aquí? Hazte la pregunta y lee con esa pregunta. Pasa por el capítulo, versículo, versículo, capítulo, capítulo, y pídele al Eterno que te revele dónde está el aceite. ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está Mashiach, el verdadero? Porque está en la Torah. Y él dijo: el que cree en mí conforme dicen las Escrituras. Tú puedes creer en él conforme dicen fulano de tal, o mengana de tal, pero si no crees en él conforme a las Escrituras, que es el Tanaj hebreo, no estamos hablando ahora de los escritos apostólicos, porque eso es aparte. Cuando Yeshua dijo eso, no existía el Nuevo Testamento, ni existe hoy en día tampoco, porque no hay ningún Nuevo Testamento. Hay escritos apostólicos. Hay un nuevo pacto en su sangre, pero no un Nuevo Testamento.
Qué duro es este Rab Ketriel, ¿verdad?
Vino aquí a echarnos la bronca. Bueno. Ahora, pasas por Génesis haciéndote la pregunta: ¿dónde está Mashiach aquí? Y vas a tener un corazón abierto, orar, pedir al Eterno: revélame al Mesías en tu Biblia, en tu libro. Y Él te va a mostrar cosas. También siéntate, recibe de los que saben, los que han encontrado al Mesías escondido en todos estos escritos. Yo podría estar aquí semanas tras semanas solamente mirando y estudiando con ustedes dónde en el Tanaj está hablando del Mesías. Tengo una Biblia antigua que compré en España hace 20 años más o menos, y compré unos crayones. ¿Tienen crayones aquí? Unos marcadores como usan los niños para dibujar, de cera. Entonces yo marqué con rojo todo lugar del Tanaj donde aparece, donde hay algo que hable del Mesías. Y si tú miras en mi Biblia de ese tiempo, vas a ir por página, 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 vas a encontrar algo rojo en cada página. En todo lugar se está hablando de él. Y el Tanaj revela que él tiene que morir por nosotros, por nuestros pecados. Él tiene que morir por nuestros pecados. Eso dice el Tanaj. Tiene que ser sepultado. El Mesías tiene que ser resucitado al tercer día. El Tanaj lo dice. Y el Tanaj dice que tiene que ser elevado hasta el segundo después del jefe. Todo eso está escrito en el Tanaj. No necesitas el Nuevo Testamento para entender quién es el Mesías y qué tiene que hacer el Mesías. Si tú crees en él conforme dicen las Escrituras, desde tu interior correrán ríos de agua viva y tendrás aceite para el día cuando va a haber problemas. Cárgate con conocimiento del Tanaj, especialmente en el tema de Mashiach. Y verás que en el momento cuando suene el shofar fuerte, tú vas a tener suficiente unción para entrar en el mundo venidero. Ok, el año pasado que estuve aquí estuve hablando de tres testigos que hablan de la venida del Mesías. ¿Cuántos escucharon ese mensaje? Muy pocos aquí. Wow. ¿Qué hago? Lo repito. Pero yo necesito media hora más. ¿Me dan media hora más? ¿Sí? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Alguien? Voy a intentar ser breve. Cuando estudio Tanaj y comparo con muchas cosas, me topo con tres testigos. Y los tres testigos hablan la misma cosa. Y yo no sé si son verdad o no, pero hablan lo mismo. Y quiero presentar a mis tres amigos, los tres testigos aquí en esta noche. El primer testigo, en cuanto a la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías, porque creemos que él estuvo aquí y volverá, conforme dice el Tanaj. Hay muchas evidencias del Tanaj que hablan de esto. Y de aquí nadie me puede tambalear, porque hay muchas doctrinas, muchos vientos, mucho ataque desde un lado y desde el otro, que dice que no puede haber sido el Mesías, no, ta, 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 ta. Pero es por, si tú eres tambaleado ahí, es porque no has visto lo que dice el Tanaj y estás ciego espiritualmente. Si no ves que Yeshua está en Tanaj en todas partes, es que Hashem no te ha dado la revelación como dio a Shimon Kefa. Bendito eres tú, porque ni carne ni sangre ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos, porque tú acabas de decir que yo soy el Mesías. Si tú sabes que Yeshua es el Mesías, es porque el Eterno te ha dado una revelación. Entonces, si tienes esa revelación basada en lo que dice el Tanaj, nadie te puede hacer tambalear. No vas a negar. ¿Cómo me la vas a negar? Por muchos argumentos. Si dan un argumento que tiene peso, pero yo tengo 30.000 argumentos que tienen más peso, no me tambalean. Y si yo le niego delante de los hombres, él me negará delante de su Padre que está en los cielos, en el día del juicio. Bien, tres testigos. El primer testigo es el que se encuentra en el Talmud, citado por, esa es la cita de un rabino que se llama Rabbi Eliyahu, en Sanedrín 94-95, por ahí, que más o menos dice que el mundo tendrá 6 días, 6.000 años, como una semana, y después vendrá el Shabbat. Cada día corresponde a 1.000 años. El mundo tendrá 2.000 años de desolación, 2.000 años de Torah y 2.000 años de Mashiach, del Mesías. 2 días entre Adán y Eva, Adán y Javá, hasta Abraham Avinu, que es un tiempo de desolación. 2.000 años de Torah, desde Abraham Avinu en adelante, hasta 4.000 años después de Adán, Arishon, el primer Adán. Y luego 2.000 años del Mesías. Pero, dice el Rabí Eliyahu en el Talmud, por causa de nuestros pecados, esos días se nos han escapado. Se nos han ido. O sea, los días del Mesías. Así está escrito en el Talmud. Y cuando leemos esto, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia entre la era mesiánica y el reino mesiánico. El reino mesiánico es un tiempo de 1.000 años, cuando el rey Mesías va a gobernar desde Jerusalén sobre todas las naciones. Los que son del Mesías van a estar con él. Cuando él regrese a la tierra, vendrá con las nubes del cielo y bajará en el monte de los olivos, pondrá sus pies en el monte de los olivos, donde subió, en el mismo lugar, y él matará a todos esos ejércitos que han ido contra Israel y han conquistado a Jerusalén para entregarla a la gran, no digo más, aquí dicen es a la gran, ¿no? Cuando él venga, él va a establecer el reino de paz aquí, 1.000 años, y los que son suyos van a estar con él. Así que si tú crees que vas a ir al cielo, no vas a estar con él aquí en la tierra. Yo no quiero ir al cielo. Yo quiero estar con él en Jerusalén, gobernando sobre el mundo. Si tú quieres ir al cielo, allá tú, pero yo no. Además, en tu Tanaj no está escrito que vas a ir al cielo. Eso es propaganda paganista, pagana, de las religiones paganas, que dicen, tú vas al cielo más allá del sol, no, 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 no. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que vamos a ser arrebatados al aire, y más allá del sol no hay aire. ¿Verdad? El rey vuelve a la tierra y vendrá a Jerusalén, y los que son suyos, los muertos en el Mesías, resucitarán primero, y los que estamos vivos seremos transformados en inmortales y seremos arrebatados al aire, y nos encontraremos con el Mesías en el aire y siempre estaremos con él. Así está escrito. Si conoces bien tu Biblia, vas a saber que estoy diciendo la verdad. Siempre estaremos con él. Entonces, ¿dónde va él? ¿Al cielo o a la tierra? ¿Se va al aire y luego al cielo? ¿Está como un yo-yo? ¿Va a ir arriba o abajo? No, él viene en las nubes del cielo y va a bajar a la tierra. ¿Y tú? ¿Dónde vas a estar? ¿Muerto en la tumba? ¿Vivo, muerto en tus pecados? ¿O vas a estar vivo con él, transformado, en Jerusalén, gobernando sobre las naciones, como un inmortal, sobre los mortales? ¿Dónde quieres estar? Yo no quiero estar en el cielo.
Es que no es así. Es que el cielo vendrá aquí. El cielo pondrá su gloria en este mundo. Ahora, 2000 años de desolación, 2000 años de Torá, 2000 años con Mashiach y 1000 años con reino mesiánico. 4000 años después de Adán, un hombre apareció en Galilea diciendo: el tiempo ha llegado. Malchut HaShamayim está muy cerca. El reino de los cielos está cerca. Haced teshuvah y creed en el mensaje. Haced arrepentimiento. Dad la vuelta en vuestra mente. Volveos a Dios y creed en el mensaje de redención. Ahí empezó el tiempo mesiánico. 4000 años después de Adán. Por eso todo el mundo estaba esperando ahí, ¿cuándo viene el Mesías? Porque todo el mundo tenía una expectativa tremenda mesiánica en ese tiempo, porque sabían que había 4000 años desde Adán. Más o menos, hay unos cálculos un poco diferentes, diferentes cosas, y no quiero entrar en esos detalles aquí. Ahora, si cuando él vino la primera vez, inició la era mesiánica, según el Talmud, esa era tiene que ser 2000 años, ¿verdad? Y este es el primer testigo. 2000 años después de su primera visita, vendrá su segunda visita. 2 días. Como dice el profeta Oseas, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Oseas 6:2. También está escrito en el Salmo 90, versículo 4, y en 2 de Pedro 3:8, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 2000 años de era mesiánica. ¿Cuándo estuvo aquí el Mesías? ¿Cuándo estuvo aquí Yeshua, el maestro de Galilea? ¿Cuándo empezó a predicar? ¿Alguien sabe? Más o menos el año 27 de la era común. 27. Más o menos. Puede fallar un año más o menos. Y él estuvo predicando, sirviendo durante 3 años y medio. Lo cual lleva a que su muerte fue el año 31, más o menos. En la primavera, en Pesaj, el 14 de Nisan, fue colgado en el madero. Murió, resucitó en el Omer,
Estuvo 40 días con sus talmidim. Después de 40 días fue elevado al cielo. Faltaban 10 días y ellos estuvieron orando en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Y llegó la investidura sacerdotal porque el sumo sacerdote había recibido su ordenación mesiánica en el cielo. Y eso llegó a sus hijos que estaban en la tierra, en el templo, esperando la promesa. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí empezó la era mesiánica. Y eso durará 2000 años. Entonces tú puedes hacer una suma. El año 27 más 2000 años, ¿a qué año llegas? 2027. Podría ser también desde el momento de su muerte y resurrección, el año 31, más o menos 31. 30, 31, ahí. 2000 años más, 2030, 31. Es el primer testigo. Vamos a ir al segundo.
No sé cuál de los dos escoger ahora. Creo que voy a empezar con este. O seguir con este. Que es el testigo de los años de jubileo. Y esto es un poquito difícil. Según el Rabí Rambam Maimónides, él dijo en su libro Mishne Torah que en la tercera vuelta se va a empezar a contar otra vez los años Shemitah y Yovel, como se hizo en la segunda vuelta bajo Esdra. Voy a explicar qué significa esto. Cuando los judíos estaban en Babilonia durante 70 años de cautiverio, ellos no contaron cada séptimo año como un año de Shabbat, porque eso se cuenta estando en la tierra de Israel. Como sabéis, la Torah manda que cada séptimo año hay que dejar que descanse la tierra y ahí nadie puede sembrar ni cosechar. Todo lo que crezca espontáneamente es de todos. Y no puedes traer nada a tu casa, pero sí puedes comer en el campo. Y entonces es cada séptimo año. Ahora, este otoño, cuando empieza Rosh Hashanah próximo, tendremos un año de Shemitah, un año de Shabbat en la tierra de Israel. Donde todas las verduras que compramos, los que observamos los mandamientos, tienen que venir o del extranjero, o de una forma que la cosecha no se paga por los alimentos, solamente se paga por el transporte y por el empaquetamiento, pero el fruto es gratis, pero es el mismo precio. Pero los rabinos arreglaron la cosa para que fuera de esa forma. Se llama Otzar Beit Din. Y hay otra forma también, y es criar verduras y frutas en el aire, sin tierra, porque es solamente la tierra de Israel que tiene que estar descansando, no el aire de Israel. Entonces tú puedes crear ensaladas, tomates, todo lo que quieras en el aire. Y eso lo hacemos también en Israel. Pero no puedes comprar cosas que hayan sido cosechadas en tierra de Israel de forma normal. Esto va a empezar ahora este otoño que viene, en Rosh Hashanah, en Yom Teruah. Cada séptimo año tenemos eso. Y según la Torah hay un año de jubileo después de 4 semanas de años, es decir, 49 años, el 50º año es año de jubileo. Y ese año de jubileo es para que todos los que han vendido sus tierras vuelvan a sus tierras, todos los que tienen deudas se les perdona la deuda, todos los que son esclavos son liberados. Y esto sucede cuando hay 12 tribus viviendo en la tierra de Israel. Y cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, estábamos ahí 70 años, yo no estaba, pero nuestro pueblo.
Y eso fue para recompensar que no habían celebrado ni Shmita ni Yovel durante unos cuantos años. Y fue el castigo de Hashem que ellos no podían estar en la tierra durante 70 años porque la tierra tenía que descansar 70 años porque no lo habían hecho durante mucho tiempo. Cada séptimo año, cada quincuagésimo año. Cuando volvieron los judíos de Babilonia con Ezra, entonces empezaron a contar otra vez cada séptimo año. Y Maimónides dice en la Edad Media que cuando vuelvan los judíos otra vez, la tercera vez, ¿cuándo fue la primera? La salida de Egipto. ¿Cuándo fue la segunda? Con Ezra, después de Babilonia. ¿Cuándo es la tercera? Ahora, de todas las naciones. Cuando los judíos vuelvan a la tierra de Israel por tercera vez, entonces se va a empezar otra vez a contar los años de Shmita y Yovel, de años sabáticos y de jubileo, cada séptimo año y 50 años. Entonces cada 49 años es un 50 años. No sé si ustedes entienden eso, pero así es la matemática. Seguramente lo entienden mejor que yo. Ahora, en el año 1881, según los libros de historia del Israel moderno, fue la primera aliá, el primer grupo que venía a Israel como nuevos inmigrantes para establecerse en la tierra de Israel. Por supuesto, han vivido judíos en la tierra de Israel todo el tiempo desde la destrucción del templo, excepto muy poquito tiempo cuando estaba prohibido vivir como judíos allí, bajo los romanos, pero prácticamente todo el tiempo han vivido judíos en la tierra de Israel. Pero la vuelta ahora es la vuelta de todos los judíos dispersos por el mundo, y esa vuelta empezó en el año 1881-82, que era el año 5642 según el cómputo rabínico. Es la primera aliá del tercer regreso, y ellos empezaron a contar el año siguiente como el primer año de la semana de años. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, séptimo año. No vamos a segar, sembrar ni segar. Y luego, primer año, así, van contando. Desde el año 1882 empezaron a contar. Esos pioneros que empezaron a trabajar la tierra de Israel. Entonces, si tú vas contando 49 años después, llegas a un año de jubileo. Y ese fue el año, vamos a ver si lo tengo apuntado aquí, el año 1931-32. ¿Por qué digo dos años, dos fechas? Porque empieza el otoño en Rosh Hashanah, en octubre más o menos, septiembre-octubre, y termina en septiembre-octubre de 1932. Después hubo un año, por supuesto, no podemos celebrar el año de jubileo, no podemos cumplir la Torah en el año de jubileo porque no están las 12 tribus, pero sí podemos contar. Y eso fue lo que Maimónides dijo, que en el futuro se va a contar otra vez, en la tercera vuelta, como el tiempo de Esdras, porque en el tiempo de Esdras no podían celebrar el año de jubileo porque no estaban las 12 tribus en Israel. Y lo mismo sucede ahora, podemos contar. Sí, podemos guardar el año Shmita, el año de séptimo, cada séptimo año, pero no el año de jubileo, el año de Yovel, no podemos celebrar. Pero sí podemos contar. Entonces, si contamos, llegamos al año 1931-32, el primer año de jubileo. El segundo año de jubileo fue en 1980, en el otoño, hasta 81 en el otoño. Ese fue el año de jubileo en Israel, que no se celebraba, pero sí se contaba. ¿Cuándo será el próximo? Los matemáticos. El año 2029-30 será el próximo. Ahora, si tú miras bien, cuando el maestro empezó a predicar, llegó a la ciudad donde había nacido,
Él dijo, el Espíritu
del Santo está sobre mí,
porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué año es ese? Puede ser año de Shabbat, año sabático, año Shemitah, y puede ser año Yovel, el año de jubileo. Posiblemente cuando él llegó fue año de Shabbat. Y esa fue una cosa muy estratégica, de empezar a predicar en un año sabático, porque la gente no estaba trabajando en los campos, por eso tenían tiempo para venir a escuchar su mensaje. Ahora, cuando él regrese, va a ser el año de jubileo, eso para mí está claro. Hay una proyección profética en el sentido del año de jubileo que no podemos descartar en relación con la venida del Mesías. El año de jubileo está anunciando la venida del Mesías. Esto quiere decir que debe ser un año de jubileo cuando venga. Y según este cómputo, en la tercera subida de los judíos, empezando a contar en 1881 en adelante, llegamos al próximo año de jubileo, 2029-30. Este es el segundo testigo. Ahora, el tercer testigo, ¿qué dice? Si tú buscas en el libro de Joel, está escrito que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Hashem grande y terrible. Joel 2:32. Esto podría ser interpretado de forma natural, como hablando de eclipse solar y eclipse lunar, porque en algunos momentos, cuando hay un eclipse lunar, la luna se convierte en color rojo, sangre. Y el profeta dice que antes de que venga el día del Señor, grande y terrible, el sol tiene que convertirse en tinieblas, es decir, tiene que haber un eclipse solar. Y la luna tiene que convertirse en sangre, tiene que haber un eclipse lunar, antes de que venga el Señor. Entonces yo estuve mirando un programa de astronomía que tengo, y también las listas de la NASA nos muestran cuándo van a ser los futuros eclipses solares y lunares. Y para mí lo más importante es que sean vistos en Israel, porque la profecía fue dada desde Israel y tiene que ser interpretada desde Israel, no en los Estados Unidos o en Japón, para no hablar de Guatemala. O sea, si hay un eclipse solar en Guatemala y no se ve en Israel, no tiene ninguna importancia profética para Israel, quizás para Guatemala. Si hay un eclipse lunar aquí y no se ve en Israel, puede que haya una influencia aquí, un mensaje profético aquí, pero no en Israel. Y aquí hay muchos por ahí hablando de eclipses lunares en fiestas judías, ahora cuatro fiestas judías, pero esos eclipses no se ven en Israel. Por eso para mí no tiene ninguna importancia, para los judíos en Israel, pero quizás para los judíos aquí. Quizás es un mensaje que los judíos van a sufrir si no vuelven a Israel, los que están por estas tierras. Entonces, ¡que vengan a Israel! Es mejor sufrir aquí en Israel que allí en los Estados Unidos. Nadie dijo más, pero bueno, está bien. Ok, entonces tenemos una base aquí. Si vamos a interpretar esto de forma literal,
no alegórico, sino forma literal. El sol de verdad se convertirá en tinieblas y después va a haber un eclipse lunar desde Israel. Y busqué y encontré el próximo eclipse solar en la tierra de Israel, que se puede identificar como que el sol se convierta en tinieblas, porque hay eclipses solares pequeños, cuando una pequeña parte del sol se oscurece, pero no es que se convierta en tinieblas, ¿verdad? Tiene que ser como dice el profeta, el sol se convertirá en tinieblas. Ese, el próximo eclipse solar, va a ser el 2 del 8, el 2 de agosto, según el cómputo romano, del año 2027. 2027. Y después de eso, la luna se convertirá en sangre dos veces. La primera vez es el 31 de diciembre, fecha interesante, del año 2028, cuando desde Jerusalén se va a ver una luna totalmente roja, en el caso de que no haya nubes. Entonces ya tenemos un cumplimiento literal de la profecía de Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Entonces, después del 31 de diciembre de 2028, después de eso puede venir el día del Señor. Este es el tercer testigo. Entonces, tú no necesitas creer en los testigos porque pueden ser falsos, pero por lo menos hay que escuchar qué están diciendo. ¿Se acuerdan de los tres? ¿Cuál fue el primero? 2000 años después de la primera venida vendrá la segunda. Segundo testigo, en el próximo año de jubileo va a venir el Mesías. Tercer testigo, después que el sol y la luna hayan pasado por dos eclipses. Primero el sol y después la luna, en ese orden. Después puede venir el Señor. Y la primera vez que ocurra eso es el año 2028 y 2029, ¿fue? ¿No? Donde los tres están más o menos coincidiendo, ¿verdad? Y si son tres testigos que hablan de lo mismo, hay que tomar en cuenta los tres. Yo tengo mucho temor cuando veo estas cosas. Y no puedo decir que esta es la verdad, porque yo no me atrevo a decir así dice el Señor, cuidado con esos que digan eso. Pero sí, yo puedo decir que son tres testigos que, pues, no puedo ignorar sus mensajes, por lo menos. Puede ser verdad. ¿Cuánto tiempo nos quedaría entonces hasta que venga el Mesías? Supongamos que venga en el año 2029, en Yom Teruah, el día de Rosh Hashanah, el toque del Shofar. ¿Cuántos años nos quedan? O el año 2030, más fácil de contar, ¿no? ¿Cuántos años nos quedan? 16 años, 50 de 2030, está bien, pero diga, 15, 16 años, ¿qué vas a hacer tú estos años? ¿Vas a buscar tu felicidad? ¿Vas a dormir? ¿O vas a cargarte con aceite? Tú decides, ¿vas a vivir para ti? ¿Vas a querer buscar solamente la mano del Señor o su rostro? ¿Quieres estar con Él o quieres que Él esté contigo? No es lo mismo. Yo camino aquí y Dios, yo quiero ir por este camino, ven conmigo, acompáñame, bendíceme en mis proyectos. No es lo mismo que preguntar, ¿por qué camino vas tú? Enséñame tus caminos, que yo quiero caminar detrás de ti y quiero estar cerca de ti y hacer lo que tú estás haciendo y ser parte de tu movimiento en este tiempo. Y quita todo obstáculo en mi vida y deja que yo sea parte de ese pueblo santo entre los judíos y entre las naciones,
que serán contados como la novia. ¿Tú quieres ser parte? Tú eliges.
No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Señor. No hay nadie como nuestro Rey. No hay nadie como nuestro Salvador. Ahora de renovar tu entrega si la has hecho antes o entregarte por primera vez. Es importante que entendamos que no estamos aquí por nosotros mismos. Si tú has tenido esa actitud, es tiempo de cambiar eso. No estás viviendo para ti. Tú tienes mucha, mucha responsabilidad de cumplir el propósito por el cual fuiste creado o creada. Tú puedes pedirle al Eterno: muéstrame cuál es el plan que tú tienes para mí. Quiero cumplir con tu voluntad, no hacer mis propias cosas, llamas. Que se haga tu voluntad y no la mía, como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Toma mis manos, toma mi lengua, toma mis pies, toma mi corazón, toma mi dinero, toma mis intereses, toma mi inteligencia, toma mi tiempo, toma mi todo. Con todo yo quiero servirte. Quiero vivir para mí. Mi vida es demasiado preciosa para mí. Yo te la entrego todo a ti. Tú que estás